Susila Cruyff, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Demano un aplaudiment per a la filla de Johan Cruyff i presidenta de la Cruyff Foundation. És un dia de moltes emocions, no?
Sí, bastante intenso. Mi padre seguro que estaría diciendo, típico catalán, que están celebrando el día que me morí yo y no el día que nací, el día de mi cumple.
Ai, ens acompanyen també a la taula, Flaqui, tres col·laboradors del Que t'hi jugues, periodistes, que a més coneixen molt l'obra i la figura de Johan Cruyff, Ramon Besa, Marcos López i també Lu Martín. Com esteu?
Molt bé. Bon dia. Molt bé.
Ara parlarem de tot el que ha generat a nivell literari Johan Cruyff, perquè no era conscient, Susila, no era conscient que tenia tantos llibres de Cruyff. Porta d'aquí... ahir repassant a la biblioteca de casa i em vaig començar a trobar 1, 2, 3, 4, 5, 6
bona biblioteca,
i encara vaig dir-lo que me'n falten
biblioteca.
Que me'n falten llibres. ¿Cómo era tu padre?
¿Como padre? Muy buen padre, estricto con sus normas, pero muy divertido, muy positivo, muy familiar, muy involucrado. Nos llevaba al cole, nos llevaba al médico, cambiaba pañales cuando éramos pequeños, iba al súper. Un tío muy normal y muy simpático y contento y positivo y agradable.
De fet, un dia Cruyff ens va dir que es podia oblidar de pagar el gas, però mai d'anar a recollir els seus fills a l'escola.
Quizás muchas veces me he olvidado pagar, por ejemplo, la cuenta de gas o del teléfono, pero nunca me he olvidado de coger los hijos del colegio.
Ell tenia molt clar que lo important eren els valors a la vida.
En el fondo son los valores de vida. No si has ganado más, si has ganado menos. Pero si vas de vacaciones a un sitio y hay un tío ahí que te mira el pasaporte y dice, hostia, eso es un honor, me da la mano. ¿Qué más quieres? ¿Qué gusto es para mí de dejar disfrutar a tanta gente?
I ens va regalar moltes frases.
I tant.
Un dicho en Holanda que un paloma no hace verano. Hay un dicho en holandés, ¿no? La sopa nunca comes tan caliente como se sirve.
¿Es un dicho holandés, de verdad? Que la sopa nunca se come tan caliente como se sirve.
Os voy a contar un secreto.
A ver.
Cuenta.
No es que hable mal el español, es que en holandés tampoco lo entiende. Yo creo que tiene más que ver que su cerebro va muy rápido y no se explica bien. En Holanda no lo entienden la mitad de las veces tampoco.
De hecho, leí que habían hecho un estudio, el nostre idioma, sobre el vocabulario y las frases que utilizaba en holandés, ahí en su país.
Sí, bueno, como aquí, ¿no? El rondo. Hay muchas palabras que usamos así como lo más normal del mundo que se lo inventó un día. Yo creo que pensó un redondo, rondo...
¿Redondo, rondo?
Supongo.
Sí que es verdad. Que la famosa,
¿es redondo o no?
La famosa expresión gallina de piel sí que es una traducción del holandés, ¿no?
Claro, es que muchas cosas las traducía directamente, literalmente, pero hay un dicho holandés que hay un pájaro que ahora no me acuerdo cuál es, que cuando llega suele significar que llega el verano, porque son las migraciones de los pájaros, pero no es una paloma,
sería la golondrina,
menos un palomo.
La golondrina sería, ¿no?
Exacto.
Entonces, sería, o sea, la frase correcta sería una golondrina no hace verano.
O sea, la idea la tiene ahí, pero en holandés hubiera dicho el pájaro equivocado también.
Y gallina de piel es kippenvel en holandés, que kip es gallina y vel es pell, y por eso digo gallina de piel.
En lloc de pell de gallina. Bueno.
Clar, en lloc de pell de gallina.
Però mola,
bueno,
perquè ja, sí, sí. Ja ha transcendit com a gallina
però
de piel.
No sé si us passa, però quan vosaltres dieu l'expressió ja dieu gallina de piel,
sí,
i no
sí,
piel
sí,
de gallina.
Sí, sí, totalment.
La dius al revés.
Totalment.
Potser s'hauria d'acceptar, no?
Quan volien fitxar els de Boer, me corregirà si no és cierto, però ell decía, de Boer quiere decir campesino.
Sí.
Entonces, ¿cómo puedes poner unos campesinos a jugar al fútbol?
¿En serio?
I Koeman és vaquero, traducido en holandès. ¿Cómo?
Sí. ¿Koeman és vaquero?
Això no ho sabíem.
O sea, literalmente...
Koeman és vaquero.
Sí.
Això l'hem del José Mari, no se sabe.
Cowboy, cuidado.
O sea, literalmente es traducido. Muchos nombres holandeses tienen algo que ver con el trabajo que se hacía antes.
Y es verdad que por sus narices registró a Jordi, a tu hermano, así en el registro civil, aunque no querían, no se lo aceptaban?
Sí, por supuesto. Por lo que me ha contado él, mi hermano nació en Ámsterdam, aunque estuviéramos viviendo aquí porque... Bueno, por temas de mi madre, problemas en los partos y tal. Y entonces lo inscribió en Holanda, pero luego al venir aquí vino y dijo, he llamado a mi hijo Johan Jordi. Y le dijeron, no, no, Jordi no, Jorge. Y dijo, ¿a mí me vas a decir cómo he llamado a mi hijo?
Claro.
Y ya lo conoces, ¿no? No, no, mi hijo es Johan Jordi, punto. Y es verdad que fue de los primeros.
Sí. De fet, Jordi Cruyff neix la setmana del 05 al Bernabéu, oi que sí?
Bueno, a mi hermano, mi madre tenía siempre... básicamente...
paría por cesárea, pero, ¿no?
Ella por cesárea. Entonces en el club le dijeron, claro, como coincide con el Día de Madrid, lo puedes adelantar y que nazca el día 9. Y pusieron la cesárea el día 9 perquè ell pudiera ir a Madrid para jugar el partido.
És bèstia, eh?
Sí, sí. Hi ha qui diu que aquell 0-5 igual va afavorir que li deixessin inscriure com a Jordi, no sé si...
Tu tienes un niño, un parto previsto para el partido, párelo antes. És fàcil.
És fàcil.
De fet, no tu tienes un niño que caga los bolquers, cambies los bolquers.
Fàcil. Fàcil. Sí, de fet, no sé si és llegenda o no, però va néixer el 9 de febrer, que era el mateix dia que havia nascut Rinus Michels, no? I Cruyff explicava, ho he llegit a no sé quin, dels múltiples llibres que hi ha, que quan li va dir i van planificar el part, Michels va riure i després Cruyff va saber per què. Perquè planificaven el part el mateix dia del seu aniversari. ¿Eso és així o és llegenda?
No lo sé, però és possible que sigui així.
Cuéntanos el trabajo en la fundación, a la Cruyff Foundation. ¿Qué esteu fent? ¿Qué estáis haciendo ahora?
Bueno, básicamente... mi padre empezó la fundación hace unos 30 años. Para él era muy importante que los niños con menos oportunidades o con discapacidad tuvieran las mismas oportunidades, porque él veía el deporte no solo como un juego y pasarlo bien, sino una forma de utilizar el deporte como herramienta para estar bien físicamente, pero también emocionalmente y mentalmente. Y como... él vivió muchas cosas en Estados Unidos, fue a los Special Olympics, vio un montón de cosas que él pues no conocía o no había visto, y siempre fue su sueño, cuando dejara el fútbol, de montar su propia fundación y ayudar a los niños. Le encantaban mucho los niños, y aparte que siempre estaba buscando cómo mejorar partes de la sociedad que él pensaba que no funcionaban bien. Y entonces para él era, mi hermano, y lo dijo una vez, era como su cuarto hijo, era muy importante para él. Y básicamente nosotros, lo que nos hace mucha ilusión desde la fundación y desde la familia, es que ahora, sobre todo que mi padre no esté, que esto siga adelante, siga funcionando, siga creciendo, porque creo que es nuestra manera de hacer que él esté orgulloso, ¿no? Y que no simplemente porque ya no esté, todo esto dejará de funcionar. Personalmente para mí es eso, quiero que esté orgulloso de mí, y aparte de hacerlo por todos los niños y la fundación en sí, es mi forma de sentirme cerca de mi padre y hacerlo por él, que lo merece.
Un aplaudiment per Susida. Que segueix el llegat de Johan Cruyff, el seu pare, a través de la fundació, delante de mi casa. De hecho, cuando me levanto, miro por la ventana y veo un Cruyff Court a l'escola Alexa, que és una escola amb nens amb capacitats especials, i el campo de la escuela és de césped artificial i és vuestro.
Sí, estos son todos temas que se le ocurren un día y acaban teniendo un montón de éxito. Ya te digo, con esa base simple de pensar, él decía, a ver, yo de pequeño jugaba en la calle, hoy en día con el tráfico no se puede, pues vamos a crear espacios donde los chavales puedan quedar, jugarse a sí mismos, integración social, educación, siempre las 14 reglas de Johan Cruyff, del respeto, sé tú mismo. Él decía siempre que el deporte es un poco la base del aprendizaje y de cómo funcionas en la sociedad, ¿no? Y él lo tenía muy claro, y hace falta. Pues esta idea nació y ahora llevamos, no sé, 20 años... más de 330 campos en el mundo entero, ya no solo aquí en España o Holanda, sino en Sudáfrica, en donde haga falta.
Decías...
Y esto pues le encantaba. Y él era el primero, que era como un niño, y llegaba ahí, jugaba con ellos, y siempre me decía, Susila, mira esas caras, mira esas sonrisas, eso es lo importante.
Decías al principio que igual Johan reiría porque se celebra o se conmemora el décimo aniversario de su muerte, pero a través de la fundación. Llega Flick y Laporta le explica lo que es el Barça a Flick a través de la figura de Cruyff. Oye, los homenajes, el recuerdo, el legado que tiene. Tiene que ser muy emocionante ver cómo de eterno es Johan Cruyff, ¿no?
Sí, no, lo estaba comentando antes. Me sorprende porque ya no solo que hiciera 10 años que falleció, sino que entrenaba desde hacía más de 25 años. Pero es lo bonito un poco de mi padre. Cada uno, además, según con quién hablas, pues conoce una faceta diferente de mi padre. Claro, por un lado con los estudios, otros a través de la fundación, otros ya en su trabajo con el fútbol, yo más como persona y con su legado social, que es la parte con la que yo más, no sé, me entiendo, ¿no?, con mi padre. Y lo bonito es eso, que en un día como hoy, pues realmente salen como la idea entera de como persona que era, no solo la parte, que claro, todo el mundo conoce el fútbol, para mí es la parte de su trabajo.
Claro.
Por eso mucha gente, la parte del trabajo, tiene una opinión o una visión muy diferente de mi padre. Tú hablas con gente, con niños, por ejemplo, que lo conocen a través de la fundación y lo ven muy diferente.
Claro.
Pero claro, era todo parte de su persona, que la verdad es que era una cosa, estoy viendo ahora con los años, mucho más grande de lo que pensaba.
De fet, digues, Jaume.
Sí. Ho vaig escriure una vegada, bueno, quan es va morir el Johan, no? Però jo recordo anar amb el Johan per Madrid, pel carrer, i la gent venia a saludar-lo, a donar-li les gràcies, etc etc. Vull dir, no era, ara això seria impossible, no? I en canvi, el seu impacte positiu, social, esportiu, etc, era grandiós, no?
I és veritat que quan el Barça el fitxa com a futbolista als anys 70, l'Àjax el volia vendre al Madrid, però ell no hi va voler anar?
Sí.
És veritat,
Jo no sé los detalles, però sí que sé. Però mi padre es rebelde así. No creo que sea simplemente porque era el Madrid. Yo creo que simplemente porque el Ajax dijo te vamos a vender ahí, que son los que pagan más. Y él dice, a mí me gusta más el tiempo en Barcelona, me quiero ir al Barça.
No, ell era fan del Di Stéfano. O sigui, quan li preguntaves el millor jugador que has vist i tal, ell sempre deia Di Stéfano. No?
De fet, Ramon, en un dels múltiples llibres que s'han fet de Cruyff, he trobat un pròleg teu, on cites una frase, ha fet més Cruyff per la causa catalana que qualsevol polític.
No, això ho va escriure el corresponsal del New York Times després del 05, és a dir, de vegades uns ulls d'una persona que li expliques tot el que significa Catalunya, la relació amb Espanya, doncs ell va trobar que en aquell partit Johan Cruyff, per tot el que va significar, va ser la coronació d'una generació que d'alguna manera vam créixer amb ell, jo era molt jove, recordo, però aquella generació dels 17, 20 i tants anys, podríem posar, que vam veure el Cruyff revolucionari. La revolució significava, entre d'altres coses, un sentit de la modernitat, amb el vestir, amb el canviar-se, estem parlant d'una època en què encara Franco era viu, i sobretot un altre concepte que era desafiar l'autoritat. O sigui, ell desafiava l'autoritat, si l'autoritat era el Madrid, doncs desafiava l'autoritat. Si l'autoritat era administrativa, desafiava, es pensava que desafiava el franquisme. Si l'àrbitre li tocava els pebrots, desafiava l'àrbitre. I aquest concepte de posar a l'autoritat en problemes, a tots nosaltres, clar, els joves ens seduïa. Si a més jugava a futbol com jugava, aleshores el 0-5 corona tota aquesta sensació de que aquella persona que desafiava l'autoritat des de que havia arribat aquí amb el seu fitxatge aconseguia un marcador que per mi és el dígit que encara pertany. O sigui, el Cruyff, al marge de la numerologia que deia el Vaquero amb els jocs, el 5 és el dígit màxim. Tu vas pel món i fas 5 i la gent diuen que és del Barça i que és el contra el Madrid, no? Per tant, això va ser capdalt.
De fet, tens una altra frase que t'he llegit. L'optimisme del desacomplexat Cruyff va acabar amb l'adversitat i la mala sort històriques del Barça. És això el que va aconseguir? Canviar la mentalitat i convertir un club deprimit en un club optimista?
El relat del Barça es basa en el victimisme. Sobretot explica l'exèrcit simbòlic i desarmat de Catalunya, que deia Vázquez Montalbán, no? I quan arriba Cruyff, canvia totalment aquesta dinàmica i la converteix doncs, en un equip guanyador. Guanya 4 lligues que ningú s'ho pensava, guanya la Champions, guanya molts partits i aleshores canvia la mentalitat, que és el més important, i després, per mi, canvia la mirada. Jo sempre, quan diuen què és el que va canviar Cruyff, la mirada, me'n recordo fins i tot que amb un dinar amb Romario ell ho va dir, el futbol se mira con los ojos de Cruyff. De la manera que hi ha una generació de gent que quan de vegades ens diuen que som talibans i que ser l'estil i l'ADN i tot això, intentem portar els ulls de Cruyff. Aleshores mirem el Cruyff, el futbol com el mirava ell o com ens va explicar ell. I això és la mentalitat i la mirada, són dos conceptes que tu, si no ho metabolitzes, difícilment ho pots viure, no? I diria que, a més, com és en el meu cas o en alguns altres, alguns ho fem com a conversos al cruifisme. Perquè l'etapa que Cruyff, que jo també recordo, jo la vaig viure primer com a jove, després la vaig viure com a periodista, i quan la vaig viure com a periodista, a més vaig viure la gran transformació del Barça, en què allò va provocar mediàticament un greu conflicte. Precisament, i això sí que m'agrada ressaltar-ho, la transformació que va fer el futbol base. O sigui, el Cruyff no va fer la Masia, ni va idear el futbol base. El Barça ha tingut molt futbol base, però ell va fer que tots els equips de futbol juguessin amb el mateix solfeig futbolístic. Ell va inventar el solfeig del Barça. Aleshores, això és un mèrit enorme, perquè les reticències que hi havien, jo avui justament ho explicava, per exemple, al mini-estadi, a la Dani, alguns la coneixien com la Marilyn. Per què? Perquè aquella cavallera rossa que hi havia a la llotja del mini-estadi feia que els que deien no, és que ve aquí a espiar si juga el seu fill, ve a espiar si no sé què. Això era el que estava passant dins el propi futbol Barça del Barça. Aleshores, ell, aquesta reticència, fins que no va aconseguir que tots els equips juguessin igual, és la gran conquesta. I això no significa discutir a Laureano Ruiz, ni a Pozzoni, ni a Boté, ni a tots els antecedents. És que des del primer a l'últim equip tothom jugués igual. Recordo una conversa de Lluís Pujol, que va anar a parlar amb el Cruyff, aprofitant el reixac, que li va dir, Lluís Pujol, crec que ho ha explicat alguna vegada, no sé si en els mateixos termes, que ell li va anar a demanar amb el Cruyff que li deixés fer l'alineació que volgués, perquè si no el Barça Atlètic baixava. I ell li va dir, m'és igual que el Barça Atlètic baixi. I jugarà, llavors aquella època era Dani Müller o Tito Vilanova. I aleshores volia fer canvis i el Cruyff va dir, no faràs canvis perquè jo a mi m'és igual si el Barça B juga a l'amateur o juga a segona divisió, jugarà així i com jo vull. Aleshores, clar, tot això va crear una sèrie de tensions. I després ja és quan et converteixes en un radical cruifista, que jo el vaig conèixer negociant o parlant gràcies a Jaume Roures i a Joan Pats, i crec que amb un dinar al Trapío. Aleshores, clar, a mi quan em va tocar fer-me responsable de la secció d'esports del país, que fins aleshores no era, et trobaves una persona que a mi va ser extremadament generosa, perquè jo representava, bueno, anava en nom d'un diari com El País, no era ni La Vanguardia, no era ni El Periódico, no era ni El Mundo Deportivo, no era una premsa, diguem, editada aquí. I la generositat que va tenir sempre va ser extraordinària, perquè era una persona que quan tu t'entenies amb ell mai canviava canviava de discurs, sinó el que tu pactaves i el que tu passaves era el que es feia. Aleshores jo vaig descobrir una persona que va tornar-me a connectar amb la meva infantesa, és a dir, en aquest període del nano jove fins a l'adult, jo d'alguna manera, gràcies a tot el que sóc a la meva vida periodística, crec que li dec a Cruyff.
Collons.
Y por eso mi hijo come nuggets.
Marcos, ha arribat amb un tríptic d'una exposició del seu company al periòdico Jordi Cotrina sobre Cruyff. Per cert, la Jana on està, Flaqui?
La Jana està rematant el seu dibuix, la tenim en una taula d'un estudi que l'hem habilitat.
Ara, que ho podia fer aquí perquè necessitava taula.
Sí, necessitava, però el dibuix ja va avançant, vale. Sí.
La Jana pinta quadres, entre ells de Cruyff, com ens ha ensenyat al principi del que t'hi jugues, el Jordi Cotrina fa fotos, Marcos, i hi ha una exposició de Cruyff.
Sí, para mí Jordi Cotrina, que lo conocéis, es el fotógrafo del cruyffismo, es el fotógrafo que mejor representa la figura de Johan. De hecho, en la exposición, esta foto que estáis viendo aquí es Johan con un paraguas y Cotrina está a medio metro.
Porque, sí, haciéndole la foto.
Porque era el signo de aquellos tiempos, nosotros vivíamos con ellos.
Ahora hay una foto dentro, Cruyff con Kubala.
Sí. Vale dinero esa foto. ¿Eh? En el fondo son los dos símbolos. Digo porque nosotros, en la línea de lo que decía Ramón, somos cruyffistas desde el principio, porque nos cambió la vida. Es decir, a nivel periodístico para nosotros fue un impacto, una revolución. Éramos jóvenes, evidentemente. Vivíamos con ellos, vivíamos con el equipo, vivíamos con el entrenador, vivíamos en el Montañá. Cada verano subíamos a ver a Johan. Y luego, cuando Johan era entrenador, cuando Johan dejó de ser entrenador, cuando Johan era seleccionador catalán, cuando Johan dejó de ser seleccionador catalán. Y esa sensación, y la en aquellos momentos no había entornos, había muy pocos entornos, lo sabe Jaume mejor que yo. Había
De hecho, la palabra entorno se la inventa él.
Efectivamente.
A Praga, después de que el Barça perde contra el Sparta de Praga.
Sí,
¿no?
Porque ahora estamos hablando muy bien de Johan y con toda razón del mundo, pero Johan no era querido por un sector del barcelonismo. Un sector muy importante y muy poderoso, representado en su presidente.
Núñez.
Y en su vicepresidente.
Exactamente.
En su vicepresidente.
Exacto. En su presidente y en su vicepresidente. Y todo lo que consiguió tiene todavía más valor porque fue una fuerza motriz en contra del sistema. O sea, él rompió el sistema y él transformó el sistema para convertirlo en lo que es ahora este club. Este club es consecuencia de una mirada visionaria, revolucionaria, rebelde, tozudo. Aquí tenemos a Susila, que lo debe saber mejor que yo. Es tozudo, persistente. Cualquier otro se hubiera rendido. A la segunda, a la tercera temporada, oye, quedaros, tengo cantidad de ofertas, me podía ir a cualquier club. Y él solo entrenó al Barça. Él entrenó al Ajax y al Barça.
Y a la selección catalana.
Sí, pero él solo entrena al Barça como club y tiene la posibilidad de entrenar. Y él, esa capacidad de romper tantas y tantas barreras es lo que le hace distinto. Y lo rompió contra la corriente. O sea, la corriente mediática, la corriente directiva, la corriente de determinados jugadores. Aquí hemos tenido la posibilidad de escuchar a Vaquero. Quien no se subía a su avión, no había posibilidad de que ese avión volara. Y esa es la capacidad de persuasión, de convicción que él ha tenido. Él no tenía un método. Él era intuición, creatividad. El método se lo ha puesto después Guardiola. La ciencia se la ha puesto Guardiola. Pero el método como tal, no. Él llegaba y se sentaba en su despacho. Su despacho era la pelota. Entonces se sentaba y observaba. Y esa capacidad de observación transformó a un club y transformó al fútbol mundial. Ahora tú ves Inglaterra y ves los porteros saliendo con el balón controlado y dices, Dios mío, aquí cuando se fichó a un Zue, ¿para qué fichas a un Zue? Pero si es un portero bajito, tal y cual. Y un Zue ejerció de motor también para que Andoni Zubizarreta fuera mejor portero. Y eso no se paga ni con dinero, ni con valores, ni eso es una transformación cultural que a nosotros, que hemos tenido el placer y el orgullo y el privilegio de vivirlo en primera persona, porque esa puerta estaba abierta. Tú ibas al Montañá, recuerdo un día, y Lulo debe saber también y todos, el día que se entrenan en los columpios. En los columpios de...
¿En los columpios?
Sí, en los columpios. Hay un día, un partido de Copa Europa, que está el equipo concentrado en el Montañá, y el entrenamiento se hace en los columpios que hay justo enfrente del Montañá. Era una forma de decirle también a Núñez tantas y tantas cosas. Por eso tiene tanto valor lo que hizo Cruyff, porque lo hizo en contra, pero no en contra desde fuera, que también, en contra desde dentro.
Aguanta un moment, Lu Martín, que hem d'anar a una pausa per la publicitat, per dimensionar la figura de Johan Cruyff i per posar dades concretes. Estem parlant d'un jugador que va guanyar 3 Copes d'Europa consecutives amb l'Ajax, 3 vegades pilota d'or, que només en tenen més que ell, Messi i Cristiano Ronaldo, que després el Barça va aconseguir guanyar una Lliga 14 anys després i que com a entrenador, i aquesta és una de les seves grandeses, no?
I va ser anomenat millor jugador del segle XX.
Millor jugador del segle XX i, com deia, va ser un grandíssim futbolista, dels millors de la història, però després, a diferència d'altres, també va ser un gran entrenador que va aconseguir molts èxits. Ho dic perquè moltes vegades, no? Pots pensar en Pelé, pots pensar en Di Stéfano, pots pensar en Maradona, i ells no van aconseguir fer la carrera d'entrenador que s'hi va fer Johan Cruyff, que d'alguna manera va canviar el futbol 2 vegades, com a jugador i com a entrenador. 1:32, estem al Que t'hi jugues, a Ser Catalunya. Susila Cruyff, gràcies per estar con nosotros i que vaya muy bien.
Gràcies.
A seguir con el trabajo en la Fundación. Jaume, lo mateix.
Moltes gràcies.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.